En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a jueves 6 de marzo, muy entretenido. Y bueno, ya saben que ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Recordarles que está nuestra pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter, ex, para que vayan y la contesten, porque así vamos un poco retroalimentando lo que va pensando nuestra audiencia. Y además, ya lo he dicho, un año electoral, un año donde tenemos mucho que conversar, queremos saber qué piensan, así que vayan a nuestra encuesta, contéstenla y por supuesto también nos pueden mandar audios, que los vamos a estar escuchando al final del programa en el último bloque, al +569 5304 3903, +569 5304 3903. No duden en contarnos lo que piensan, qué opinan. Incluso también recuerden, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, seguirnos y por supuesto irnos comentando. Y si me hacen una buena pregunta para los invitados, para nuestros entrevistados, ahí por supuesto que la voy a tomar, porque queremos todos participar de este debate democrático en Radio Agricultura, quien llegó la hora. Y bueno, hay un tema que la verdad es que no podemos dejar pasar. Se acaba de cumplir un año de la muerte de Ronald Ojeda, y la verdad es que es un tema que nos tiene que tener muy preocupados como país. Si no me falla la memoria, el 28 de febrero fue el secuestro, y el 1 de marzo fue el hallazgo del cuerpo en una toma de Maipú. Y bueno, recordando este terrible momento ya en este aniversario, estoy, los que nos están viendo por YouTube, tengo en mi mano el libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Esto de la editorial Entre Zorros y Erizos. Y por eso, para hablar de este tema, de esta historia y de lo que tenemos que recordar ya hace un año y en qué condiciones se encuentra nuestro país después de este horrible secuestro y asesinato, está junto a nosotros, también es amiga de la casa porque la hemos tenido antes, porque pucha que saca el libro, bueno, Sofía Barca, periodista y gerenta general de la editorial Entre Zorros y Erizos. Sofía, bienvenida nuevamente a Llegó la Hora.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mara, a tu programa. Y bueno, para mí es un placer estar aquí comentando respecto al libro que sacamos de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato.
Sí, bueno, sobre todo pensando en este aniversario, ¿cierto? En donde tenemos mucho que reflexionar como país, sobre todo bajo la última información que se ha ido dando, como las posibles relaciones con el gobierno venezolano. Pero antes te quería preguntar, oye, y voy a adelantarme, porque si se portan bien los auditores, si veo los números subiendo aquí en el canal de YouTube y en la sintonía, vamos a sortear. Vamos a ver si sorteo uno o dos. A ver, vamos, ¿cuántos sorteos? De este libro, Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de este libro, Sofía, y un poco la experiencia de la editorial al escribirlo?
Bueno, primero que nada, efectivamente, este libro es un libro póstumo de Ronald, que se suele confundir mucho. Es decir, que este libro Ronald lo estuvo escribiendo durante su periodo en el cual estuvo acá en Chile, uh-huh, aproximadamente en 2023-2022. Allí él escribe sus experiencias como prisionero político, y antes también su experiencia cuando era militar, primer teniente de las Fuerzas Bolivarianas en Venezuela. Lo importante del libro, que considero que por lo cual también obviamente lo publicamos, es no solo mostrar su memoria, sino que también él revela un punto fundamental que no se habla mucho respecto, uh-huh, a su caso, que lamentablemente en Venezuela existe una coordinación entre las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, en este caso específico las FARC y el ELN de Colombia, y obviamente enlazado con la cúpula del castrochavismo, en este caso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. De hecho, ahora nosotros sabemos con las últimas noticias respecto al avance del caso que Diosdado Cabello fue una de las personas responsables detrás del secuestro acá en Chile. Y él habla específicamente en ese libro que él había sido secuestrado en Venezuela a cargo de Diosdado Cabello también.
Mira, qué tremendo esta persecución. Cuando uno empieza a revisar las primeras páginas de este libro, no puedo dejar de leerles una página que dice: hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es un libro, es una denuncia y una advertencia. En el fondo, lo que nos quiso decir Ronald Ojeda un poco con eso es que él acá está denunciando lo que realmente ocurre, la persecución política, el nivel de tortura que existe en Venezuela, que muchas veces, bueno, siempre es absolutamente negado por el gobierno venezolano, escondido toda la información. Tenemos incluso gente en Chile que no es capaz de ver y es capaz de negar lo que realmente están viviendo cientos o millones de personas en ese país, y la verdad es que esta historia es realmente escalofriante, y uno ve, empieza a mirar cada uno de los capítulos, y capítulo 1, refugiado político asesinado por el castro chavismo en Chile, el capítulo 2, la traición y el secuestro. Bueno, realmente una historia de la que Chile no se puede olvidar, y esta investigación tiene que seguir en su curso. Cuéntanos un poco de la historia de cómo empezó Ronald Ojeda a escribir el libro, porque además tengo entendido que tú lo conociste. ¿Cómo fue este proceso de escribirlo, de acercarse a ustedes? Y también, bueno, después seguiremos cuando murió, que debe haber sido bastante, bastante terrible.
Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, nosotros en el año 2023, desde que iniciamos como editorial ya en 2021, hemos estado realizando distintas charlas con nuestros autores invitados. En 2023 específicamente, nosotros estábamos haciendo una gira con Nicolás Márquez y él asistió a varios de nuestros eventos. Ahí yo tuve, bueno, él en realidad tuvo un acercamiento con nosotros porque él nos comentó en esa instancia que él era refugiado político acá en Chile, que había huido de Venezuela después de lo que le había pasado y que tenía la intención de escribir y publicar sus memorias. Y en esta memoria él explicaba, él también nos comentó y también nos comentaba en las charlas, porque él se paraba a comentar su caso, que él había sido una persona a la cual se le habían violado los derechos humanos. Entonces, para él era súper importante mostrar esta realidad en Venezuela, que allá se violan sistemáticamente los derechos humanos contra todos los opositores, ya sean jóvenes o adultos, eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, bueno, en mi rol de editorial y de editora, nosotros siempre le decimos a los autores, por favor, primero termina tu libro, cuando lo tengas más o menos un 90% del proyecto avanzado, nos envías el manuscrito y ahí evaluamos con la comisión que tenemos la factibilidad de la publicación, porque también hay que tener una segunda cosa clara, las publicaciones son súper caras, entonces ahí tenemos que evaluar si o nos apoyamos quizá en una fundación, o si nosotros nos arriesgamos, o si se publica a través de una forma privada, pero ahí se va comentando. Bueno, pasó el tiempo, él yo sé que asistió a un evento que se hizo acá en Chile, un conversatorio entre Axel Kaiser y Milei
en el Teatro Municipal de Las Condes,
que fue enorme,
organizado por la Fundación para el Progreso, usted ya sabe.
Sí, fue grande. Entonces él, yo sé que asistió a ese evento, entonces él siempre estuvo metido en nuestra comunidad, por decirlo de una manera. Era activo. Ya pasó el tiempo, llegó febrero, llegó esta noticia. Yo dije con mi equipo, qué lamentable, un venezolano más, una persona más que sufrió. No se sabía nada del caso. Y de repente yo empiezo a ver las fotos y me digo, oye, yo
lo conozco.
Sí, yo creo que lo he visto, lo hemos conocido, me resulta familiar. Entonces yo hablé con un amigo y con una amiga que trabajamos juntas, y me dijo, Sofi, sí, pues. Sí, él iba a los eventos, participaba de nuevo en las charlas, él lo conocemos, era parte de la comunidad, por decirlo de una manera. Y yo de hecho revisé al tiro mi teléfono porque yo tengo registro fotográfico de los eventos, y efectivamente, o sea, hay fotos de él en las charlas parado, hablando súper estoicamente, como siempre, y claro, quedamos realmente choqueados, por decirlo de una manera, impactados, porque fue como, si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera al final, porque él, de hecho, él había dicho que él había sido de nuevo prisionero político, entonces ya sabíamos de antemano que era un contexto de persecución política lo que él había sufrido. Bueno, pasó el tiempo, lamentablemente se halló el cuerpo, y ahí uno de nuestros amigos de nuevo fue a la al velorio, y ahí él denuncia que no fue nadie del gobierno, teniendo en cuenta de nuevo que él tenía calidad de refugiado político en este país, y él se acercó a la familia y le comentó el caso. O sea, nosotros ya sabíamos, y él también, mi amigo, sabíamos que tenía un libro, y nosotros como emotivamente dijimos, no, tenemos que publicar su memoria. Sí,
por supuesto.
Claro. Mira, qué tremenda oportunidad, y qué lamentable lo que me cuentas, que una persona que es refugiado político, que está protegido en nuestro país, arrancando de una dictadura, siendo perseguido por una dictadura donde fue preso político, frente a su muerte, además una muerte que fue por un secuestro, asesinado como lo encontraron, de manera brutal. Y que no haya asistido nadie al gobierno.
No, para nada, para nada. No, y además que las reacciones cercanas al gobierno decían que él estaba involucrado en temas de narcotráfico. Y nada que ver, po. Al final, hasta el día a día...
La verdad se la da luz. Eso, qué tremendo. Bueno, y cuando te diste cuenta, bueno, este era Ronald Ojea, o sea, en algún minuto me habló de escribir algo. ¿Qué se te ocurrió ahí como en tu rol de gerente general de la editorial en Tesoro Erizo? Esta historia tenemos que contarla, ¿cierto?
Claro, claro.
¿Y cómo llegaste a tener el manuscrito?
Sí, bueno, fue bastante complicado porque el manuscrito inicialmente lo tenía como prueba la fiscalía, pero ahí lo que ocurrió fue que la fiscalía, si no me equivoco, empezó a filtrar la información a la prensa, porque la prensa mega empezó a sacar extractos del manuscrito. Uh-huh. Entonces, y con ese extracto del manuscrito comparaba con lo que pasó acá en Chile, que fueron personas del sistema de contrainteligencia militar, uh-huh, actuaron de una forma coordinada. Entonces nosotros ahí intentamos apurar lo más posible a la familia, a contactarnos con ellos, porque era como, no vaya a ser que la prensa filtre la información, a pesar de que no correspondería, porque se supone que si es un libro tiene derechos de autor, pero bueno, sabemos que obviamente va a ganar más el tema de tener la novedad. Uh-huh. Entonces ahí hablamos con ellos, nos coordinamos, tuvimos el manuscrito y empezamos a hacer un trabajo de edición. La problemática aquí de esta edición es que el libro está incompleto, uh-huh, porque obviamente claro, por las situaciones que pasaron. Entonces era un preborrador del borrador final que se supone que se debería mandar a una editorial. Pero ahí nosotros con nuestro trabajo y nuestro equipo hicimos aproximadamente 4 o 3 correcciones para poder tener un libro que fuera íntegro y que las personas pudieran acceder y entender rápidamente la información de Ronald.
Bueno, estamos conversando con Sofía Abarca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo, la editorial que publicó el libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Bueno, es que está tan interesante esta historia, la verdad es que entre escalofriante y angustiante, pero realmente interesante. ¿Qué encontramos dentro de este libro? ¿Qué nos cuenta Ronald sobre su experiencia?
Bueno, primero cuenta sobre su formación militar. Cuando estaba en Venezuela, él estuvo la mayoría, por decirlo de una forma, de su vida, más de la mitad de su vida dentro de las fuerzas del ejército. Porque hay que recordar que Ronald, si siguiera vivo, si no me equivoco, tendría 32 años. Entonces era súper joven. Súper joven. Luego de... Él revela revela mucho respecto al adoctrinamiento comunista, castro-chavista que tiene el régimen. De que ya no es solo el ejército, lamentablemente actual, no está velando por los intereses de la patria, por decirlo de una manera, en Venezuela, sino por los intereses de defender el partido. Uh-huh. Que sería, en este caso, claro, el partido de Nicolás Maduro. Posteriormente empieza a relatar que él fue secuestrado allá en Venezuela a principios de 2017. Tuvo una experiencia de violación de derechos humanos en la prisión de Ramo Verde, donde actualmente torturan a muchos disidentes del ejército. Y luego habla sobre un proceso que vio injustamente en la prisión, donde al final estuvo hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre estuvo pasando por procesos judiciales que fueron infructuosos. O sea, él nunca tuvo un proceso judicial justo.
No, claro.
Claro, obviamente porque lo querían ahí prisionado. y aparte que también ahí conoció a Leopoldo López. Entonces él se empezó a dar cuenta de cómo funcionaba el régimen a través de la prisión, uh-huh, y cómo tenían a todos los prisioneros amenazados y encarcelados por cosas injustas al final. Si al final lo que ellos estaban buscando es mantener a la disidencia controlada dentro de la prisión. Y finalmente termina relatando la fuga que él realizó y cómo se escapó hacia Colombia, Perú, y después llegó acá a Chile y las coordinaciones con las disidencias militares que tenía acá en Chile.
Mira, qué tremendo. Estamos conversando con Sofía Barca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo, que fue quien editaron el libro de Ronald Ojea, y lo sigo mostrando porque es una historia que hay que contar. Se agradece a la editorial por haber recuperado el manuscrito y poder compartir con nosotros la terrible historia que vivió como preso político y sobre su secuestro y su asesinato. Y por supuesto vamos a estar sorteando al final aquí del programa para que nuestros auditores también puedan acceder a esta historia tan relevante y que va a seguir dando mucho de qué hablar después de este asesinato coordinado desde Venezuela. La verdad es que ¿Cómo editorial llevan a cabo este libro? Porque claro, está lo que él escribió, pero aquí hay parte de su secuestro y también de su asesinato. O sea, eso es parte de lo que ustedes fueron completando, si no me equivoco, sobre esta historia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se edita un libro póstumo?
Sí, más que nada, bueno, obviamente mantuvimos lo más integrado posible la memoria de Ronald, y aparte integramos un prólogo donde explicamos el caso de una forma contextual. Pero el objetivo, claro, es a través de este prólogo explicar lo que pasó acá en Chile para darle una razón a por qué publicamos la memoria. Uh-huh. Que efectivamente, claro, que es promover su visión respecto a cómo están violando los derechos humanos allá en Venezuela. Y la defensa también de la libertad al final.
Sí. ¿Cuándo salió el libro?
Salió aproximadamente a finales de agosto del año pasado.
¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido la recepción del público?
Le ha ido bien, sobre todo en la diáspora venezolana, que en realidad fue nuestro objetivo inicial.
Uh-huh. Ya, ¿y cuál han sido un poco las reacciones? Porque en el fondo yo también creo que hay mucha gente, sobre todo los venezolanos que viven en nuestro país, que sienten una relación muy profunda con este caso, porque así como muchas familias pueden haber sido perseguidas o salieron arrancando precisamente por ser disidentes del régimen, tanto de Chávez como de Maduro. ¿Cómo se siente esa conexión con el libro? Porque me imagino que les han comentado bastante.
Sí, por supuesto. Hemos podido hablar con todo tipo de personas respecto a la reacción. Yo sí considero que, lamentablemente, acá en Chile, los chilenos no sienten la importancia respecto al caso. Sí, los venezolanos sí lo sienten, pero los chilenos no. Uh-huh. Y siento que ahí la gravedad del asunto, de que los chilenos están desconectados, de que, querámoslo o no, cualquiera de nosotros puede ser víctima de un tipo, de este tipo de operaciones. Sí, hay que entender que ellos, cuando raptaron a Ronald, estaban extremadamente coordinados con el crimen organizado y, bueno, la institución de Venezuela, uh-huh, el Estado de Venezuela.
Sí, qué tremendo. Estamos conversando con Sofía Barca, gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo. ¿Cuál es...? Bueno, además de querer contar la historia, ¿cuál es un poco la motivación también de conciencia que tuvieron ustedes detrás de la edición de esto? Porque claro, es una tremenda historia de vida, pero también aquí hay un mensaje. Hay un mensaje sobre la democracia, hay un mensaje sobre el valor de la vida, sobre la persecución. ¿Qué motivación tuvieron ustedes, bueno, además de encontrar que era una buena historia, decir, pucha, ¿sabes qué? Aquí hay mucho más que una buena historia. Es algo más grande. No sé, así lo veo yo, me imagino, pero ¿cómo lo viste tú?
Bueno, nosotros como editorial, desde que iniciamos en 2021, nuestra motivación siempre fue defender la idea de la libertad. Uh-huh. La libertad, la democracia, el libre pensamiento. Sobre todo que una que es periodista igual que tú, uno entiende que hay que defender la libertad de expresión.
Así es.
Entonces, nuestro compromiso en ese sentido siempre ha sido publicar y defender las memorias de aquellos que defienden la libertad y de los mártires. Porque uh-huh, yo considero personalmente que Ronald es un mártir por haber luchado por la libertad de Venezuela y de uno de los pocos que ha luchado realmente por su país, considero yo. Entonces, nosotros como editorial vamos a seguir promoviendo, ese es nuestro compromiso, seguir promoviendo ideas y historias que puedan ayudar a concientizar de que hay que defender los derechos humanos de todas las personas.
Así es. Bueno, de todas maneras vamos a invitar a todos nuestros auditores a participar del concurso del libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Cristóbal, ¿cómo vamos a diseñar el concurso? Estamos aquí... Eso, tienen que seguir a Diego La Hora en Instagram, entre Zorro y Erizo en Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Entre Zorro y Erizo, sí, ¿cierto? Sí. Tal cual. Vamos a seguir, vamos a subir una publicación, ustedes tienen que seguirlo y tienen que escribirnos en esa publicación siguiendo las cuentas de Llegó la Hora, arroba Llegó la Hora y arroba Entre Zorros y Erizos, que es la editorial. Por supuesto tienen que comentar y decir quiero el libro, qué bueno el libro, quiero participar del libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Tenemos dos que vamos a sortear, así que de todas maneras estén atentos a nuestro Instagram, síganos para que puedan participar por este libro. Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sofía Abarca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorros y Erizos, muchas gracias por habernos traído este libro para concursar. Yo sé que ustedes tienen varios libros que hemos traído acá y que la verdad que ha sido espectacular poder leerlo y que el público tenga acceso a ese tipo de literatura. Muchas gracias por habernos acompañado, la mejor de la suerte, y aquí tienen un espacio para ir promocionando los siguientes que me tinga que deben venir unos tan buenos.
Ya, muchas gracias Mara, a ti por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía, separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto enviarnos un WhatsApp, un audio a nuestro WhatsApp más 569-5304-3903, más 569-5304-3903 y estaremos escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque contrata tu SOAP Consorcio desde 3.090 pesos y asegúrate, hazlo 100% online en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No importa en qué lugar estés, porque durante este verano LATAM WIN siempre estará a tu lado. Te brindamos los mejores juegos, seguridad y solo por registrarte ya tienes 5 lucas para que comiences a jugar sin depositar ni un solo peso. Regístrate usando el código Llegó la Hora, todo junto, y gana en LATAM WIN. Bueno, y como ustedes bien saben, a mí siempre me motiva hablar en este programa sobre la infancia, la protección de la infancia, y ustedes han sido testigos de muchas de las cosas que hemos conversado y visto durante este año, sobre todo de ciertos grupos activistas y lo que finalmente cómo impacta a los menores de edad en nuestro país y las distintas vulnerabilidades que hoy día existen. Bueno, y hoy día vamos a estar tocando uno de esos temas complicados, pero va a estar con nosotros un invitado nuevo, en verdad, ha escrito muchas cosas, ha publicado muchas cosas, pero en Llegó la Hora lo vamos a tener por primera vez. Está junto a nosotros Nicolás Rabeu, investigador de Nitrans Chile, especialista en temas que tienen que ver con la transición y la detransición. Nicolás, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Mara, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, partamos, hay hartos temas que hablar sobre esto, la verdad es que salió mucha información durante este verano que como siempre pasa un poco desapercibida, pero situaciones realmente complejas que me gustaría que conversáramos y le explicaras también a los auditores de Llegó la Hora. Tú la semana pasada, el 25 de febrero, publicaste una columna que tiene que ver con una discusión que se ha dado durante este año, que tiene que ver con estas terapias hormonales a los menores de edad, y tú planteaste una pregunta en el título de esa columna que se dice: ¿quién protege a los niños del transactivismo? Tú tienes experiencia personal de vida, tú eres un detransicionador, ahí te pido que por favor nos le cuentes a nuestra audiencia lo que eso significa y tu experiencia un poco para cómo tú ves este tema y el impacto en los menores en nuestro país y en el mundo.
Sí, bueno, un detransicionador es básicamente una persona que deja de identificarse trans o que pone un alto a su transición, ¿no? Uh-huh. Yo viví como una persona trans del 2015 al 2019 y algunos periodos posteriores entre el 2019 hasta, digamos, el mediados del 2023. Me tomé un tiempo, esos 4 años prácticamente, porque en 2019 no conocía un caso parecido al mío. Era muy difícil porque además yo era activista trans y era más o menos conocido dentro del circuito, no había ningún soporte psicológico y la poca gente, psicoterapeuta, que logré conversar, en general estaban muy contaminados, por así decir, de activismo, y me alentaban a que volviese a transicionar, o bien no entendían de qué se trataba la situación. Entonces eso, como por una parte, yo soy una persona ya adulta, tengo 48 años, pero la situación de abandonar la transición ocurre en personas jóvenes, o que incluso siguen en la minoría de edad, ¿no? Uh-huh. Que algunos alcanzan a hacerse tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, incluso, que en Chile están prohibidas ante los 18 años, pero se están practicando igual, particularmente mastectomías a niñas, ¿no? Uh-huh. Y esas están súper abandonadas por salud pública, que las ignora, por un activismo que me consta a mí, porque lo viví, pero también lo he escuchado de testimonios de ellas, especialmente de mujeres jóvenes, ¿no?, entre los 20 y los 30 años, que han sido perseguidas literalmente por el activismo y muy maltratadas. Entonces es una situación difícil de encontrar un espacio para tener una voz, pero eso es lo que ha ido pasando, felizmente, desde el año Chile, con el reportaje de Sabine Drysdale en BioBio, con Informe Especial y con algunos más que hemos tenido, algunos padres, bien, personas trans, incluso, que hemos tenido alguna voz solamente para levantar una alerta, pero no solo una alerta, sino que proponer alternativas a el llamado, que varios han escuchado, PAIS, o Programa Crece con Orgullo, que uh-huh. es un programa de salud pública, ¿no?, que tiene participación intersectorial con el Mineduc y con el Ministerio de Desarrollo, trata con niños y adolescentes identificados trans entre 3 y 17 años de edad, ¿ya? Y este programa está basado en directrices internacionales que ya están caducas hace un buen rato, o en discusión al menos, ¿no?
Claro.
Y estos programas, este programa es un programa que realiza un acompañamiento psicosocial, pero que deriva a tratamientos hormonales que no tienen suficiente evidencia científica en su respaldo desde los 10 años de edad, ¿no? Cuando todavía no ha terminado, por supuesto, el desarrollo físico y cerebral, y que además, que es algo que quedó un poquitito, que faltó discutirlo más en Chile, que además realiza transiciones sociales, para que la gente entienda que es una transición social, es un cambio de nombre, pronombre, vestimenta, ¿no?, desde los 3 años de edad. Entonces, lo que estamos buscando es que existan alternativas a este programa que no pasen por la medicalización. Países importantes que empezaron con todo este trabajo, como Suecia, Finlandia, Inglaterra, ya dejaron de hormonar a niños sin ninguna precaución, están dándole más énfasis al soporte psicoterapéutico, pero además, y eso es algo que queda un poquito fuera del foco, incluso en Europa, es la posibilidad en países como el nuestro, por ejemplo, ¿no?, que quizás no tenemos tantos fondos para innovar a veces, ¿no?, aunque hay ideas, pero en fin, es que el acompañamiento extraclínico, o sea, la opción de tomar en cuenta los cambios de hábitos, por ejemplo, de vida, o las actividades al aire libre, inscribirse en talleres de cultura, de arte, son cosas que pueden ser súper beneficiosas para la salud mental, y que ha faltado creatividad quizás para explorarlas también y poder tomarlas como alternativas. Entonces ahí es importante esta participación intersectorial del Mineduc o el Ministerio de Desarrollo, porque este es un tema que se extiende más allá de la salud. Por ejemplo, en los colegios existe la circular 812, donde un adolescente de los 14 años de edad puede hacer una transición social sin permiso de sus padres, pero yo pienso que más allá del permiso per se, ¿no?, tú creas un quiebre o una doble vida, ¿no?, una en la casa, otra en la escuela, cuando entra el Estado o la institución a intervenir de manera tan drástica en el ámbito familiar, antes de hacer una educación en la familia, que por supuesto la familia tenga derecho a tener alternativas en salud, que no está pasando acá en Chile. Este programa Crece con Orgullo propone un enfoque, que es un enfoque llamado afirmativo, que varios ya han escuchado, ¿no? Uh-huh. En donde lo que se hace básicamente es alentar la transición tomando este elemento de género o de identidad de género como elemento central, sin hacer una indagación más a fondo en la subjetividad o en qué ocurre en los chiquillos, en los niños, adolescentes, donde muchas veces concurren un montón de comorbilidades de salud mental que no están siendo bien evaluadas, hay desatención a veces de parte de las familias, o bien se recibe esta información de transicionar como una supuesta solución de parte de la moda, de la publicidad y de un montón de instituciones públicas y privadas. Entonces, entender que todo ese concepto que se está promoviendo en Chile, que se lanzó el año pasado con este Crece con Orgullo, como si fuese un hito histórico, hay que entender que eso no es un hito histórico, o sea, son programas que ya están siendo muy cuestionados, programas que son bastante retrógrados, que se centran en lo clínico todo el tiempo y que no se está viendo, por ejemplo, si tú revisas la documentación chilena, que hay un retraso bibliográfico que promedia 10 años. Que excluye en forma intencional la literatura científica y los lineamientos clínicos internacionales que son opcionales a la, al abordaje que se lleva a cabo en Chile. Se ve que la dupla psicosocial que atiende en Crece con Orgullo no es para nada neutra, o sea, estas duplas psicosociales tienen poca preparación profesional, celebran ferias LGBT, ofrecen propaganda transactivista.
Sí, qué importante eso, Nicolás. Quiero profundizar ahí, porque la verdad es que muchas veces esta situación un poco, y sobre todo el transactivismo, intenta confundir a la ciudadanía con una idea como de fobia hacia cualquier persona que sea de la diversidad sexual, como se dice comúnmente, pero efectivamente hay muchas personas, tú que detransicionaste, otros que son trans, o cualquiera del mundo de LGBTIQ+, que son parte de esta campaña, decir, a ver, hagamos las cosas bien. Esto no se trata de tener fobia hacia nadie, sino de que el activismo político no le gane ni a la ciencia, ni al verdadero cuidado y acompañamiento serio de los niños y las personas que están con algún tipo de proceso. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿Cómo ves tú lo que efectivamente está ocurriendo en el programa Acompañamiento de la Identidad de Género, el TELPAIC o el Crece con Orgullo, que en el fondo escasea de las herramientas psicológicas generales o comunes que se deben entregar en cualquier tipo de situación, y se da exclusivamente esta terapia afirmativa con ciertos lineamientos que, como bien tú decías, no están o ya están han caducado o simplemente ya no están a la vanguardia de lo que se ha visto, y sobre todo después de habernos enterado del informe CAS en Gran Bretaña, en el fondo, que nos dijo que todas estas alternativas de terapia simplemente no confirmaban ningún bienestar en los menores.
O sea, hay estudios que indican, claro, bueno, los estudios muchas veces vienen con muchos sesgos y, digamos, hay estudio para todo, digamos, ¿no? Claro. Lo que está claro es que hay falta de evidencia científica, es que no hay proyecciones a largo plazo en estos temas, incluso en adultos, ¿no? Todo es bastante experimental. Yo conozco gente trans de distintas edades o que dejó de identificarse trans, yo estoy dentro de ese grupo también, que tenemos daño de tratamientos que nos hicimos con hormonas o con cirugías, porque, y eso yo lo contaba en la columna que tú hacías mención, porque en algún momento, y eso es cuando entramos al, digamos, como al combo o al pack activista, ¿no? Recibimos y nos apropiamos de una información que nos dice o tú te medicas o te hormonas o sigues tal camino o tu vida prácticamente no tiene cómo seguir avanzando. Okay. También entendemos que hay personas trans, sabemos que no es obligación el tema de la hormonización, pero lamentablemente actualmente ser trans es adquirir automáticamente un pack de empeoramiento en salud mental, pasando por víctima social, especulando con la posible ideación suicida, accediendo a la vuelta de la esquina, como quien dice, a hormonas y cirugías que deterioran cuerpos que son perfectamente sanos y que terminan transformando a las personas en pacientes crónicos. Entonces, hay un tema ahí cruzado entre activismo y clínica que es bien delicado, ¿no? Ser activista trans actualmente, ser prácticamente un ente, y eso es bien triste, de servir a un gobierno de turno, no ves que sean personas, muchos pasan a ser funcionarios públicos sin contar con base de movimiento social alguno, y ahora tú escuchas mucho sobre la mal llamada niñez trans, pero nada, por ejemplo, de trabajo con la marginalidad trans, digamos, ¿no? Que también es un área importante, o con adultos mayores, hay un montón de temas ahí que están pendientes. Entonces, algunos, como es mi caso, que partimos en 2015 haciendo una fundación que yo tuve, que se llamaba Transitar, en donde con los estudios que habían ya hace 10 años, a mí me tocó evaluarlos y no recomendar hormonas durante la minoría de edad por la falta de evidencia científica, no. Darnos cuenta, con el pasar del tiempo, tras 10 años de investigación, activismo en mi caso, que los niños y adolescentes no son trans, que lo que realmente hace falta son espacios educativos que sean desafiantes en un sentido positivo, que den cabida y talento y desarrollo al talento, y por supuesto que también al cuidado y la no discriminación en todo sentido, eso lo entendemos. Entonces, no es válido el A ver, ha sido muy mala ni siquiera había una conversación con la contraparte, porque se nos ha tachado de antiderechos o de que no deseamos la existencia de las personas trans, perdón, o sea, las personas siempre van a seguir existiendo, pero puede ser que los conceptos vayan cambiando y eso es algo que se puede y se debe conversar, pienso yo. Entonces falta también un trabajo más constante en áreas que son de sentido común y de urgencia, que están abandonadas en todo Chile, por supuesto también entre la población trans, que es el techo, el trabajo, una salud realmente integral, que es algo que en Chile el activismo al menos nunca ha abordado. Entonces hay algo que es muy reducido en base a una cierta agenda. Los mismos activistas de siempre, por ejemplo, la OTD de Chile, Iguales, Móvil, reciben cientos de millones de pesos en donaciones internacionales y en dineros públicos. Son partes muy interesadas en mantener el statu quo, acallar el disentimiento de personas como yo, como otros que trabajamos en esto con mucho esfuerzo también. Nosotros no tenemos toda esa maquinaria, ni mucho menos económica y de relaciones públicas, pero lo vamos haciendo igual. Y lo que creo que nos mueve es, al menos desde mi caso, una experiencia social consistente en esta área, la investigación, si bien yo no desarrollo investigación de corte científico, pero tengo una cierta autoridad por el pasar social que he tenido, ¿no? Sí. Y conozco mucha gente también en esos caminos, y bueno, pienso que lo que hay que lograr es que hayan más personas que se atrevan a compartir su experiencia, ¿no? Acá en Chile todavía nos ha faltado, por ejemplo, papás con nombre y apellido que sean capaces de compartir su experiencia sobre este modelo de salud que transiciona aceleradamente a los niños y adolescentes. Faltan personas trans, que no son pocas, lo hagan público y que son críticas del modelo, ¿no? Sí. Faltan de transicionadores jóvenes que logren dar a conocer su historia. Faltan periodistas más aplicados también. O sea, este es un tema, por ejemplo, que en Estados Unidos fue uno de los primeros temas en discusión durante las elecciones, ¿no?
Sí.
Y parece un poco obvio, pero Trump tuvo que salir a decir que habían dos sexos, algo que parecería que no hace falta repetirlo, ¿no? Pero por lo mismo también llama un poco la atención en nuestro país que en un año electoral, y con todo lo que se ha sabido acerca de estas deficiencias en salud infanto-juvenil, este tema todavía no tenga la relevancia política y sanitaria que merece.
Sí.
Entonces, eso es lo que yo invito.
Falta esa conversación. Falta la valentía de enfrentarse a los temas y a conversarlos desde una perspectiva de no descalificación, sino que tratar de buscar la mejor solución para discutir estos temas. Nicolás, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te quería agradecer de todas maneras, quedamos en contacto porque esto es un tema que vamos a seguir conversando durante el año porque es tremendamente relevante. Como bien dices tú, se habla poco, los medios lo tocan sin mucha profundidad y la gente tiene que saber lo que está pasando y cuáles son las tendencias que nos llevan a tratar de mejorar la vida a todas las personas sin el activismo político de por medio. Nicolás Raveur, investigador de D-Trans Chile, especialista en temas de transición y de transición. Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, por la invitación.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Ya comenzó Black Week. Para todos los socios del club Cruz Verde. Aprovecha 50% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética en productos seleccionados en marcas adheridas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y AgroCooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Y vamos a partir saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica tu medicamento para el corazón, alergias, anticonceptivo y mucho más en productos más. Inscríbelo y obtén 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, exarroba llegó la hora 921, que dice: presidente Boric defiende gasto social aludiendo a mensaje de Matei. No es gasto, es inversión. ¿Qué opinas del gasto social del gobierno de Boric? Un 92% dice no se ha visto ese gasto. 4% dice está bien invertido. 4% dice falta tiempo por saber. Y tenemos audio en nuestros auditores. A ver, ¿qué opinaron? Vamos a ver, ¿qué piensan?
Hola Marita, oye, habla Juan Luna desde el Quisco. Mira, cortita, no han hecho ni siquiera se ha visto la plata que hicieron, reunieron para hacer las casas, que era independiente de plata del gobierno. Se ha ido por entre medio de las manos, por entre medio de los bolsillos, a cuentas secretas, pero aquí no se ve avance, no se ve avance, esa es la verdad. Menos mal que ya queda menos ya.
Hola, me encanta el programa. Estoy por la opción número uno. ¿No se ha visto ese gasto? Yo la verdad que desconfío de este gobierno tan corrupto, por lo que pienso de que ellos lo único que quieren es pegarle el manotazo al erario público. No se ve la inversión en ningún lado. Por lo menos acá en región todo se ha visto mermada, la seguridad, la calidad de vida, todo se ha agudizado desde que llegó este gobierno. Saludos.
Oye, Juan tenía razón. ¿Dónde está esa como plata de esa Teletón que se hizo para el incendio del Paraíso? Oye, este gobierno tiene que dar cuenta de mucha, mucha plata que nadie sabe dónde está y en qué se gasta. Pero tenemos más audio. A ver qué opinan nuestros auditores.
Hola, Mara Cedini, amigo, llegó la hora. Mira, yo creo que si el dinero que usa Boric es inversión, yo creo que es el peor inversionista de la historia, porque invirtiendo el doble de plata ha tenido peores resultados en los últimos 40 años. Así que este señor debe irse a la brevedad. Chao, chao.
Hola Mara, saludos al programa Llegó la Hora de Radio Agricultura. Habla Roberto de Providencia. Yo creo que el presidente Boric tiene un concepto especial de gasto social, porque 100.000 contratados a dedo con sueldos sobre 2 o 3 millones de pesos no tiene nada de social. Quizá eso es como vida social, podría estar para las páginas del Cuerpo A del Mercurio, pero de gasto social que ayuda a la gente que necesita, cero.
Oye, excelente punto. Hablamos de eficiencia, se gasta más y no vemos ningún resultado. Y también, oye, está bueno el término de el gasto social especial del gobierno contratando más amigos. Bueno, esas fueron las opiniones de nuestro auditorio. Nosotros nos tenemos que despedir. Se acaba nuestro programa día jueves, pero los dejamos muy bien acompañados de nuestros amigos, los tres mosqueteros. Nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre. Un abrazo, que estén bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés. We'll be right back.